Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a 29 de abril del año 2011. Bien, voy a compartir con vosotros un estudio, un ciclo de 2 días. Va a durar hoy y mañana sábado. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues voy a compartir un estudio sobre los judíos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre los judíos? Vamos a hablar sobre los judíos. Vamos a ver, pues, lo que enseñan algunas iglesias sobre los judíos. Los judíos dicen muchos que son nuestros hermanos mayores, ¿eh? Entonces vamos a ver qué enseña el Nuevo Testamento sobre el tema de los judíos. Y luego que nadie nos acuse de ser antisemitas. Nosotros no somos antijudíos, no somos antisemitas de ninguna manera. Vamos sencillamente a exponer lo que enseña el Nuevo Testamento sobre el asunto de los judíos. De modo que vamos a comenzar ya. Antes que nada le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe a toda la verdad y nos ayude a entender lo que se va a exponer aquí por medio de este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes. Te pedimos, Padre Celestial, que ilumine la mente de todos aquellos que aún están cegados por la mentira que el sistema iglesio apóstata les ha metido en la cabeza. Ayúdanos, Padre, pues a exponer con claridad el asunto que vamos a tratar esta tarde. Y gracias por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí en la sala de charlas bíblicas, por el sentir que pones en nosotros por querer investigar y escudriñar cada día las Escrituras, como hacían los nobles judíos de Berea, los cuales investigaban todos los días las Escrituras para comprobar si lo que el apóstol Pablo enseñaba era verdadero. De modo que gracias, Padre, por que nos das ese conocimiento que se encuentra por medio del estudio de tu palabra, de las Sagradas Escrituras, y que al fin y al cabo es el conocimiento que lleva a la vida eterna, sabiendo que tu Padre eres el único Dios verdadero y tu Hijo Jesús el enviado. Sabemos que en este conocimiento, en esto tenemos la vida eterna. Gracias por ese mensaje de salvación y gracias por abrirnos esta puerta de internet, esta herramienta, para poder llevar este mensaje de salvación y esta verdadera doctrina a otras muchas personas, tal vez miles de personas alrededor del mundo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Bien.
Hay tres hermanos que les he pedido que me echen una mano, una ayuda a leer unos cuantos pasajes bíblicos, que son el hermano Fran Toro, el hermano John Marte y el hermano Andrés. Entonces son los tres hermanos que van a colaborar leyendo unos cuantos pasajes de la Escritura, y por lo tanto tened, hermanos, si tenéis al lado una Biblia, pues abrir los pasajes, pues que voy a ir diciendo y vamos a ir analizando. Mira, muchos rabinos judíos, así como muchos apóstatas de la cristiandad, enseñan que aquellos que hablamos en contra de los judíos somos antisemitas. Incluso pues nos acusan algunos de ser nazis antijudíos, porque sencillamente enseñamos lo que enseña el Nuevo Testamento. O sea, nosotros decimos lo que dice el Nuevo Testamento sobre el tema de los judíos. Porque si resulta que vamos a las páginas del Nuevo Testamento, descubrimos que los judíos, cuando hablo de los judíos me estoy refiriendo a los judíos anticristianos, a la sinagoga de Satanás. Los judíos anticristo siempre han sido los mayores enemigos del Señor Jesús y de los discípulos de Jesús, de los verdaderos cristianos, como vamos a demostrar. Estos malvados judíos, siempre quisieron asesinar, siempre quisieron matar al Señor Jesús. Y al final, como todos sabemos, tal como dice el Evangelio, pues esta jerarquía religiosa judía le condenó a muerte a Jesús. Ellos le entregaron a los romanos, al poder imperial romano, representado ahí en Judea por el gobernador Poncio Pilato, pues para que fuera ejecutado. De modo que vamos a ir viendo unos cuantos pasajes, hermanos, vamos a ir leyendo los cuatro, vamos a ir viendo unos textos muy importantes del Nuevo Testamento que nos hablan de los judíos. El primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Juan capítulo 8, verso 44. Y pido al hermano Francisco que nos leas Juan 8, 44. Es el primero que vamos a ir viendo. Vais a ver cómo Jesús en este pasaje, pues a ciertos judíos religiosos, fijaos que les llamó hijos de Satanás, hijos del diablo. ¿Y por qué? Pues porque dijo que el padre de ellos era el diablo. Así que vamos a leer el pasaje, hermano Franz, es tan amable, en Juan capítulo 8, verso 44.
Sí, con mucho gusto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Fijaos que aquí Jesús pues le llamó hijos de Satanás a estos judíos. Por lo tanto, si hablar en contra de los judíos fuera algo antisemita, fuera algo de nazis, como enseñan estos iglesieros, entonces, hermanos, el primer antisemita fue nada menos que el propio Señor Jesús. Y es que fueron los judíos los que condenaron a muerte a Jesús. Ellos fueron los que le entregaron a los romanos para ser ejecutado. Y esto lo vamos a comprobar, que por cierto, ahora la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, pues el papote actual, Benedicto XVI, ha exculpado a los judíos. Ahora enseña a este hijo del diablo, que se hace pasar por papa, pues dice que no, que los culpables de la muerte de Cristo no fueron los judíos, que fueron los romanos, es lo que enseña ahora. Bueno, pues vamos a ver lo que dice el Evangelio. Pido al hermano Andrés que nos leas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versos 58 al 75.
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no la hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron de puñetazos, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿y quién es el que te golpeó? Pero estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente.
Gracias, Andrés. Muy bien, pues como podéis ver, fueron los judíos los que le condenaron a muerte a Jesús. Fueron los judíos. Los romanos sencillamente lo que hicieron es ejecutar la sentencia de muerte. Pero los culpables fueron los judíos. Fueron estos judíos anticristianos, esta sinagoga de Satanás, quien condenó a muerte a Jesús. De modo que lo que enseña el papote este, el Benedicto XVI, ahora pues es una burda mentira. La Iglesia Católica Romana, la gran ramera, pues se ha unido sencillamente a la sinagoga de Satanás, a estos falsos judíos, y les han hecho pues que enseñen esta doctrina diabólica, esta doctrina falsa, exculpando a los judíos pues del asesinato de Jesús, cuando fueron precisamente ellos los que le condenaron a muerte. El apóstol Juan, por ejemplo, dijo que los judíos perseguían y querían matar a Jesús porque él trabajaba en sábado y además se hacía Dios. Esto lo leemos en Juan capítulo 5, versos 16 al 18. Pido al hermano John Martes, si nos puede leer Juan capítulo 5, versos 16 al 18. Vamos a ver lo que decían estos judíos.
Bien, lo leeré la versión Reina Valera del 60.
Vale, gracias.
Juan 5, del 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Gracias, hermano John. Fijaos que dice los judíos aún más procuraban matarle, no dice los gentiles. No eran los gentiles los que querían matar a Jesús, eran los judíos. Así que fijaos la culpabilidad que tenían los judíos en la muerte de Jesús. No menciona para nada a los gentiles. Eran los judíos, por ejemplo, dice el Evangelio, los que siempre buscaban cualquier oportunidad para matar a Jesús. Por ejemplo, voy a leer yo en Juan capítulo 7, vamos a Juan capítulo 7, el verso 1, que dice lo siguiente. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. No dice que los gentiles procuraran matarle, sino que eran los judíos. Por ejemplo, eran los judíos también los que decían siempre que Jesús estaba endemoniado, que Cristo Jesús tenía demonios. Esto lo podemos leer en Juan 8:48, que vamos a leerlo, Juan 8:48. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le acusaban a Jesús de ser samaritano y además de estar endemoniado. Eran los judíos, no los gentiles. Los judíos, por ejemplo, tenían por costumbre tomar piedras para arrojárselas a Jesús. Vamos a leerlo. El hermano Andrés, si eres tan amable, nos puedes leer en Juan capítulo 10, verso 31. Y luego el capítulo 11, verso 8.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Le dijeron los discípulos: Rabí, procuraba a los judíos a apedrearte. ¿Y otra vez vas allá?
Muy bien, gracias, hermano Andrés. Como podéis ver, eran siempre los judíos, los que cogían piedras para arrojárselas al Señor Jesús. Por ejemplo, cuando la gente creía en Jesús, ¿qué es lo que ocurría cuando la gente escuchaba a Jesús y creía en su mensaje? Cuando los judíos, había judíos que creían en Jesús, ¿y qué es lo que ocurría con ellos? Pues sencillamente se apartaban de los judíos. Se alejaban de los judíos. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 12, verso 11, que lo voy a leer. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Muchos judíos se apartaban de esos judíos malvados, y creían en Jesús. Lo cual demuestra, hermanos, de forma clarita, que los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, no tenemos que tener absolutamente ninguna relación con los judíos anticristianos, con los judíos anticristo que rechazan a Jesús como el Mesías. Ellos no creen en Jesús como el Mesías, como sabéis. Lo que tenemos que hacer es apartarnos de ellos y de sus diabólicas doctrinas, de sus falsas doctrinas. Fueron, por ejemplo, los guardias enviados por los judíos los que arrestaron y ataron a Jesús. Estos fueron enviados por los judíos. Vamos a leer en Juan 18:12. Voy a leer en Juan 18:12, que dice lo siguiente: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Eran de los judíos, enviados por los judíos. El gobernador romano Poncio Pilato. ¿Qué hizo el gobernador romano Poncio Pilato? Bueno, él sencillamente no quería matar a Jesús. Él no quería ejecutarlo, no veía ninguna culpa, ningún castigo que mereciera la muerte. Y Poncio Pilato sencillamente quiso dejar libre a Jesús. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Dice el Evangelio que fueron los judíos, los que gritaron como energúmenos para que Jesús fuera condenado a muerte y ejecutado. Vamos a leerlo. Hermano Francis, si está amable, nos puede leer Juan capítulo 19, verso 12. Juan 19, 12.
Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone.
Muy bien, gracias, hermano Fran. Como podéis ver, eran los judíos los que gritaron de forma energúmena que Jesús fuera condenado a muerte. Los judíos. Y ahora viene el papote, este hijo del diablo, Benedicto XVI, y dicen que no, que ellos no fueron los culpables de que Jesús fuera ejecutado. O sea, le falta ser hijo de Satanás y ser embustero, mentiroso, para enseñar esa doctrina. Una doctrina que durante siglos la Iglesia Católica ha creído lo que enseña la Biblia, que los judíos fueron los que condenaron a muerte a Jesús. Y ahora viene este papote, el Benedicto XVI, y dice que no. Dice que no fueron los judíos. Fueron los judíos, por ejemplo, de la ciudad de Damasco, los que se pusieron de acuerdo para asesinar al apóstol Pablo. Los judíos tenían, lo que hacían eran complots para asesinar a Pablo. Sabéis que Pablo fue fariseo. Pablo fue enemigo de los cristianos hasta que el Señor Jesús se le apareció, se convirtió a Cristo, y entonces estos judíos siempre estaban tramando complots para liquidarlo, para asesinar a Pablo. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Esto de que en consejo decidieron matarlo es que hicieron un complot, una reunión para asesinar al apóstol Pablo. Dice los judíos, no dice los gentiles. Fueron los judíos los que se oponían, por ejemplo, con maldiciones al evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo les dijo a los judíos, fijaos lo que les dijo Pablo a los judíos, les dijo que ellos no eran dignos de la vida eterna. Y entonces se marchaba a predicar el evangelio a los gentiles. Fijaos qué palabra más interesante es. Pido al hermano John si nos puede leer Hechos capítulo 13, versos 45 y 46, y luego el verso 50.
Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecharon y no os juzgáis dignos de vida eterna, no les juzgáis dignos de vida eterna, he aquí nos vamos a los gentiles. Es decir, fueron a los gentiles. Y el verso 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, es decir, del territorio. Cedo palabra.
Gracias, hermano Ion. Como podéis ver, estos judíos, pues Pablo les dijo bien clarito que no eran dignos de la vida eterna. Y lo que hizo Pablo entonces, ya que los judíos rechazaban el mensaje de salvación, pues es irse a los gentiles, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que el pueblo judío, hermanos, el pueblo judío es un pueblo maldito. Es un pueblo maldito, es lo que enseña la Biblia. Por eso es que los propios judíos dijeron que su sangre se maldijeron a sí mismos, que su sangre, la sangre de Cristo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se maldijeron. Es un pueblo, por lo tanto, un pueblo maldito. No era el pueblo judío, evidentemente, en su totalidad, los que se oponían a los apóstoles y al Evangelio. Eran solamente los judíos incrédulos, los judíos anticristianos, los cuales, como ha leído antes el hermano John, incitaban a los gentiles para que atacaran a los verdaderos cristianos. Fijaos qué curioso. Eran estos judíos malvados, estos judíos malditos, incitaban a los gentiles para que atacaran a los discípulos de Jesús. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 14, verso 2. Voy a leer que dice lo siguiente: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los hermanos, aquí se está refiriendo a los cristianos, a los discípulos de Jesús. Fijaos lo que hacían los judíos. Este pueblo maldito, excitaban y corrompían los ánimos de los gentiles, es decir, incitaban a los gentiles diciéndoles pues todo tipo de falsedades y calumnias para que atacaran a los cristianos. Esa ha sido siempre a lo largo de la historia la actitud de esta sinagoga de Satanás, de este pueblo maldito, de los judíos, incitar a los pueblos gentiles o gobernantes gentiles para que atacaran y asesinaran a los verdaderos cristianos, a los discípulos de Jesús. Y esto ya lo vemos reflejado, por ejemplo, al principio, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Eran los judíos, por ejemplo, de Tesalónica, los que alborotaron a las multitudes cuando se enteraron que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio en esa ciudad. Fijaos, los judíos estos que vivían en la ciudad de Tesalónica, lo que hicieron fue crear un alboroto multitudinario. Cuando ellos se enteraron que el apóstol Pablo había entrado en esta ciudad, y que Pablo estaba predicando el Evangelio de la gracia de Dios, lo que hicieron es alborotar a las multitudes de esta ciudad. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 17, verso 13. Voy a leer Hechos 17, 13, que dice así: cuando los judíos de Tesalónica, cuando supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea que esto no solamente lo hicieron en la ciudad de Tesalónica, sino que también lo hicieron en la ciudad de Berea. Ellos iban de ciudad en ciudad, cuando se enteraban que Pablo iba a una ciudad, pues también iban estos judíos y alborotaban a las gentes, a las multitudes, para que atacaran al apóstol Pablo y al resto de los cristianos. Esa siempre a lo largo de la historia la actitud de esta sinagoga de Satanás, de este pueblo maldito, de este pueblo judío, de este pueblo anticristiano que odia no solamente a Jesús, sino evidentemente a sus discípulos, a los verdaderos cristianos. Por ejemplo, fueron también los judíos de Acaya, de la ciudad del territorio de Acaya, los que atacaron al apóstol Pablo y lo condujeron al tribunal. Esto lo leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, verso 12. Vamos a leer Hechos 18, 12, que dice lo siguiente: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Fijaos cuál era la actitud de los judíos, de estos judíos anticristianos. Y fueron los judíos precisamente los que tramaron también un atentado contra el apóstol Pablo antes de embarcarse hacia Siria. Esto lo leemos en Hechos capítulo 20, verso 3. Hechos 23, que dice lo siguiente: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Fijaos cómo acechaban, siempre perseguían a Pablo, acechaban contra Pablo y tramaban complots contra el apóstol Pablo con el fin de liquidarlo. El Espíritu Santo dijo, por ejemplo, que los judíos de Jerusalén atarían al apóstol Pablo y lo entregarían a manos de los gentiles. Vamos a leerlo, que se encuentra en Hechos capítulo 21, verso 11. Vamos a leer el 10 en primer lugar. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Fijaos, así ha sido la actitud siempre de estos judíos, de este pueblo maldito: atacar a los cristianos, pues sencillamente entregándolos a los gentiles, a los gobernantes gentiles, para que les ejecuten. Fueron, por ejemplo, los líderes religiosos judíos los que acusaban a Pablo y le buscaban desesperadamente, siempre le buscaban para matarlo, para asesinarlo. Vamos a leerlo, después leer, hermano Andrés, en Hechos capítulo 25, versos 2 y 3. Hechos 25, versos 2 y 3.
Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él que hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino.
Si puedes leer también, hermano, el verso 15.
Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él.
Vale, gracias, hermano. Como podéis ver, esta jerarquía religiosa judía, los que pedían la condenación, la ejecución, el asesinato del apóstol Pablo. Las primeras iglesias cristianas fundadas por el apóstol Pablo sufrían persecución. Pero estos primeros cristianos, estas iglesias fundadas por el apóstol Pablo, ¿sufrían persecución de quién? ¿De los gentiles, del Imperio Romano? ¿Era el Imperio Romano quien al principio perseguían a los cristianos? Pues no era el Imperio Romano, eso vino después, unos 30 años después, cuando comenzó la primera persecución romana contra los cristianos, cuando gobernaba el emperador Nerón. Eso ocurrió aproximadamente 30 años después de la muerte de Cristo. Pero durante esos 30 años, desde que Cristo muere hasta el año 64, pues los cristianos, los primeros cristianos, no eran perseguidos por los romanos. Había una tolerancia en el Imperio Romano, una tolerancia hacia la fe cristiana. No se perseguía a los cristianos. ¿Quiénes eran los que perseguían estas primeras comunidades cristianas? Pues les perseguían los judíos. La persecución venía de parte de los judíos, de este pueblo maldito, como es el pueblo judío, esta sinagoga de Satanás. Estamos hablando evidentemente de los judíos anticristo. Vamos a comprobarlo leyéndolo en 1 Tesalonicense capítulo 2, verso 14, que dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Está hablando de los judíos, evidentemente, estaban padeciendo estas comunidades, la iglesia de Tesalónica, dice que estaban padeciendo de parte de los judíos, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Algunos gentiles, pues evidentemente, también perseguían y maltrataban a los primeros cristianos. Había paganos, había gentiles que también, pues, odiaban a los cristianos. Pero cuidadito, ojo. Estos gentiles odiaban a los primeros cristianos porque estos eran azuzados, eran soliviantados por los judíos anticristianos. Repito, estos gentiles sencillamente eran soliviantados, eran azuzados por estos judíos, por esta sinagoga de Satanás. Vamos a comprobarlo en Hechos capítulo 14, verso 2, que dice lo siguiente. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Fijaos qué clarito lo dice. Lo que hacían ellos, estos judíos incrédulos, era incitar, era provocar a los gentiles para que les amargaran el ánimo contra los cristianos, contra los hermanos. Esa ha sido la actitud del pueblo judío incrédulo, de la sinagoga de Satanás, para perseguir a los cristianos, sencillamente azuzar a los gentiles, provocarles para que maten, para que asesinen a los cristianos. Estos malditos judíos incrédulos, esta sinagoga de Satanás, pues acusaban falsamente a los sencillos cristianos para que los gentiles los maltrataran y los persiguieran. Y esta, repito, siempre ha sido la misma táctica que estos falsos judíos, estos hijos del diablo, pues han utilizado a lo largo de la historia. Sencillamente soliviantar o convencer a los gentiles o a los gobernantes gentiles para que persigan y asesinen a los verdaderos cristianos. Esto sucedía en el siglo I y ha estado sucediendo a lo largo de esta era llamada era cristiana, entre comillas, y durante el futuro gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, pues sencillamente va a volver a ocurrir. Esta bestia, este falso Mesías, va a hacer la guerra a los cristianos, a los santos, y los va a vencer, como leemos en Apocalipsis 13:7. Por lo tanto, no eran todos los judíos los que odiaban a los cristianos, sino solamente los líderes religiosos, los líderes políticos de los judíos. Es decir, los judíos incrédulos, que eran ricos, que controlaban y que siguen controlando y gobernando al resto de los judíos del mundo. Son estos judíos avaros, estos judíos ricos, estos judíos incrédulos y malvados, los que rechazaron al Señor Jesús, los que le condenaron a muerte y le entregaron después pues al poder romano, al poder imperial, para que fuera ejecutado, para que fuera clavado en el madero. Y fueron estos mismos judíos incrédulos, estos judíos anticristo, estos hijos del diablo, los que perseguían a muerte a las primeras comunidades cristianas. Y son estos mismos judíos incrédulos, estos judíos Illuminati, esta sinagoga de Satanás, los que actualmente controlan la política y la economía mundial. Ellos son los que crean guerras, tanto guerras civiles como guerras mundiales. Ellos arruinan países, destrozan su economía y sencillamente se están preparando al mundo para el futuro gobierno mundial de su falso Mesías, de su Mesías, será la bestia que menciona el Apocalipsis, y de su aliado religioso que será el falso profeta. Bien, vamos a ver ahora a analizar unas palabras que encontramos en la Biblia sobre bendecir a los que te bendigan y maldecir a los que te maldigan. Y es que muchos iglesieros del sistema iglesiero apóstata han sido vilmente engañados por el diablo. Mirad, el diablo les ha hecho creer que el famoso pasaje bíblico que dice, se encuentra ahí en Génesis 12:3, que dice lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Estos iglesieros dicen que se está refiriendo a todos los judíos. Según estos, engañados por el diablo, pues quien maldiga a los judíos, al pueblo judío, será maldito por Dios. Es lo que enseñan ellos, lo habréis escuchado seguramente. Y quien bendiga a los judíos será bendecido por Dios. Esto lo podréis escuchar mucho en el sistema iglesiero apóstata. Pues bien, vamos a ver la falsedad espantosa de esa interpretación iglesiera. Mirad, si leemos el contexto de ese pasaje bíblico, pues nos damos cuenta que el Señor se estaba refiriendo a la bendición de Abraham y a su descendencia a través de Isaac, de su hijo, del hijo de Abraham. Es decir, se está refiriendo a la descendencia espiritual de Abraham, o lo que es lo mismo, se está refiriendo evidentemente a los creyentes, a los verdaderos discípulos del Señor Jesús, ya sean de origen judío o de origen gentil. Y todos ellos, como sabemos, forman la Iglesia de Cristo, la cual, como sabemos, es la descendencia de Abraham, la descendencia celestial Labrán, como leemos en Romanos capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo enseñó de forma muy clarita que los descendientes, que la simiente de Abraham y los herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham son solamente los que pertenecen al Señor Jesús. ¿Y quiénes son los que pertenecen al Señor Jesús? Pues los cristianos, ya sean los de origen judío o los de origen gentil. Mira, vamos a leerlo en un pasaje muy importante. Se encuentra en Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29, que dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que han sido bautizados en Jesucristo se han revestido de Jesucristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Jesucristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Queda claro? El apóstol Pablo lo dijo bien claro, que la descendencia de Abraham son los que pertenecen al Señor Jesús, ya sean los de origen judío o los de origen gentil. Es decir, la descendencia de Abraham es la iglesia de Cristo. Esta descendencia espiritual, sabéis que Abraham, hay dos descendencias, la descendencia celestial y la descendencia terrenal. La descendencia celestial es la simbolizada por las estrellas del cielo. Y la descendencia física de Abraham es el pueblo de Israel, que está simbolizada por la arena, por la arena del mar. Los verdaderos cristianos, por lo tanto, somos esta, la descendencia celestial de Abraham. Los judíos anticristo, este pueblo maldito, no son de ninguna manera descendencia de Abraham. ¿De quién son descendencia entonces? Pues son descendencia de su padre, el diablo. Tal como dijo Jesús en Juan capítulo 8, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Por lo tanto, estos judíos, esta sinagoga de Satanás, de ninguna manera descienden de Abraham. No son descendientes de Abraham, son todo lo contrario. Ellos tienen por padre al diablo. Sin embargo, muchos engañados por Satanás, pues quieren que creamos que estos judíos anticristo son nada más y nada menos que el pueblo escogido de Dios. Esto es una absoluta salvajada. Los verdaderos hijos de Dios no son los descendientes naturales de Abraham, sino que son los hijos de la promesa, como leemos en Romanos 9:8, los hijos de la promesa. Y estos hijos de la promesa son sencillamente los que creemos en el Señor Jesús. El resto de judíos que rechazan a Jesús como el Mesías, que rechazan a Cristo, que odian a Cristo y que odian a los cristianos, no son verdaderos descendientes de Abraham. ¿Quiénes son entonces? Pues son el anticristo. Estos judíos que niegan que Jesús es el Mesías son el anticristo, como dijo el apóstol Juan ahí en 1 Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, son el anticristo. Y los judíos, esta sinagoga de Satanás, niegan que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, ellos son el anticristo. El propio Jesús dijo que su padre es el diablo, como leemos ahí en Juan 8:44, y por lo tanto, si el padre de esos judíos incrédulos, es el diablo, pues entonces son hijos del padre de la mentira. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, estos judíos anticristo de ninguna manera son el pueblo escogido de Dios. Eso es una aberración, es absolutamente imposible. Eso es una patraña inventada por esta sinagoga de Satanás y, por desgracia, enseñada por muchos pues que se hacen pasar por cristianos. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto termino la primera parte, mañana sábado tendremos la segunda parte de este estudio. Cuando Dios dijo a Abraham que él bendecirá a los que le bendigan y maldecirá a los que le maldigan, sencillamente se estaba refiriendo a la descendencia espiritual de Abraham, la cual, como hemos visto, son todos los que creemos en el Señor Jesús, es decir, a los cristianos, en la verdadera iglesia de Cristo, que está formada, como sabéis, por cristianos que son de origen judío y de origen gentil. Sin embargo, el diablo, como dice el Apocalipsis, está engañando al mundo entero, así lo leemos en Apocalipsis 12:9, y él ha hecho creer a millones de pastores, entre comillas, la mentira espantosa de que ese pasaje de Génesis 12:3 se está refiriendo a todos los judíos. Y que los que maldicen a los judíos y a su moderno Estado de Israel serán malditos por Dios. Y los que les bendicen serán bendecidos por Dios. Esa es la mentira satánica que enseñan estos iglesieros, estos falsos pastores del sistema iglesiero apóstata. Estos engañados por Satanás no se han dado cuenta, por ejemplo, que los Estados Unidos, como sabéis, de momento es la primera potencia mundial, los Estados Unidos es una nación, fue una nación tremendamente bendecida por Dios. ¿Y por qué? Porque los gobernantes de esas tierras del Nuevo Mundo bendijeron en los siglos XVI, XVII y XVIII a miles de cristianos. Ojo, no he dicho de judíos, de cristianos. Cristianos que, como sabemos, eran perseguidos por el sistema inquisitorial papista, por la Gran Ramera, y por su hija mayor, que es la Iglesia Anglicana, el anglicanismo. Ellos fueron perseguidos, estos cristianos eran perseguidos, y se fueron, escaparon al Nuevo Mundo, escaparon a Norteamérica. Fueron acogidos en sus tierras, estos gobernantes de Norteamérica les dieron protección y la libertad religiosa, pues que esos cristianos no tenían en Europa, pues en esta Europa controlada por el maldito papismo y por el maldito anglicanismo. Los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, es el país del mundo donde los cristianos bíblicos son más numerosos. Esa es la realidad. Y por eso es que es el país más poderoso y bendecido del planeta Tierra. Estos verdaderos cristianos bíblicos son la verdadera descendencia o simiente de Abraham. Son los hijos de la promesa. Mientras que siguen siendo los judíos ricos, estos judíos incrédulos, esta sinagoga de Satanás y los lacayos del papismo católico romano, los más perversos y astutos enemigos de los cristianos bíblicos. Si estos judíos incrédulos, que son el anticristo, como hemos visto, niegan que Jesús es el Mesías, juntamente con los católicos, la iglesia papista, llegan al poder en los Estados Unidos y en el Vaticano, o forman una alianza judeo-masónica papal para gobernar el mundo, para instaurar un nuevo orden mundial, tened por seguro, tened la completa seguridad que ellos intentarán exterminar a todos los verdaderos cristianos de la tierra. Porque ese espíritu satánico, diabólico y asesino es el que ellos siempre han llevado a la práctica en el pasado. Cuando han estado en el poder, tal como ocurrió en la época de los apóstoles, cuando los judíos incrédulos perseguían a muerte a los cristianos, o durante los siglos de Inquisición católica, Inquisición papal, cuando millones de cristianos, como sabéis, fueron torturados, fueron perseguidos y asesinados por orden de los papas. Veréis vosotros, hermanos, lo que va a ocurrir cuando, por ejemplo, el último papa de la Iglesia Católica Romana, que será un judío, esté en poder, esté en el poder, llega al poder, al Vaticano. Entonces es cuando los verdaderos cristianos, es decir, los santos, van a ser perseguidos a muerte por orden del falso Mesías, por orden de la bestia, como decimos, como leemos ahí en Apocalipsis 13:7, la bestia les hará la guerra a los santos y los vencerá. Porque entonces la alianza, fijaos, la alianza entre la Iglesia Católica Romana y el judaísmo anticristiano, la sinagoga de Satanás, se habrá fundido en un solo poder religioso y satánico mundial, bajo el liderazgo de este falso profeta, de este último papa judío, que seguro va a ser judío, él va a encabezar esta religión anticristiana, esta religión satánica mundial. Él va a formar una satánica religión de adoración, al final va a ser una adoración a la bestia, a ese falso Mesías, y a su imagen. Y también se va a adorar al dragón, se va a adorar a Satanás y a la bestia. Y llevarán la marca de ese falso Mesías en la frente y en la mano derecha. Bien, pues hasta aquí la primera parte. Mañana sábado, cuando veamos la segunda parte, vamos a analizar pues quiénes son realmente los verdaderos judíos. Esto lo dijo el propio apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, pero esto lo vamos a ver mañana en la segunda parte. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Bien, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos. Si queréis aportar algo, queréis comentar, hacer preguntas, queréis discrepar también, pues ya podéis hablar libremente. Paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Andrés.
Yo tengo una duda acerca... No sé, porque Porque dice que la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para hacer su sustentada allí por 1260 días. Esta mujer es Israel. ¿Por qué, al parecer, pese a todo este rechazo hacia el Mesías, hacia el Hijo de Dios, pareciera, sin embargo, aún permanecer como un cierto apego, o por decirlo de alguna manera, un cierto privilegio hacia Israel y no de la iglesia durante la gran tribulación?
Bien, gracias, Andrés. Bien, vamos a ver. La mujer, como sabéis, que escapará al desierto, ya según Apocalipsis capítulo 12, hay algunos iglesieros que dicen que en la iglesia no se está refiriendo a la iglesia en absoluto, se está refiriendo al pueblo de Israel, y la iglesia es la descendencia de esa mujer. La iglesia son los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Esta mujer será un grupo de judíos, de israelitas ortodoxos, que ellos esperan a su Mesías y van a ser alimentados, dice el Apocalipsis, que serán alimentados, serán protegidos y alimentados en el desierto durante 1260 días. Fijaos bien, cuando el Apocalipsis dice que serán alimentados, serán sustentados, alimentados durante 3 años y medio, ¿qué significa esto? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero alimento espiritual es la palabra de Dios. Ese pueblo de Israel que va a escapar a un lugar en el desierto, van a ser adoctrinados, van a ser alimentados con la palabra de Dios. Se les va a enseñar la verdadera doctrina durante ese tiempo, durante esos 3 años y medio, se les va a instruir a esta mujer que escapará al desierto, y luego al final, evidentemente, creerán en Jesús como el Mesías. Pero van a ser alimentados con la palabra de Dios. Esa mujer, entre comillas, que va a escapar a un lugar en el desierto durante el gobierno mundial de la bestia. Sí, adelante, hermano Radames.
Ajá. Yo como que no veo mucho la posibilidad de que el último falso profeta sea de la tierra de Israel, porque para eso había que tener una preparación anterior, ¿cómo se dice? Una preparación o ser un cardenal por mucho tiempo en la iglesia católica para luego ser elegido papa, y yo no veo que hasta ahora hay ninguno que sea judío, de descendencia judía, excepto el que murió, que era, creo que le dicen aquí en inglés, Lustiger, algo así, Lustiger, y creo que murió en el 2005 o 2006 por ahí, y no sé si usted tiene por ahí algún conocimiento de que habrá algún otro cardenal en esa entidad religiosa que se propague como el último papa católico. Paso palabra, gracias, hermano Tito.
Gracias, hermano. Bueno, yo no conozco pues el origen étnico de cada uno de los cardenales que hay en el Vaticano, evidentemente, pero que pueda existir algún cardenal de la Iglesia Católica que sea papable y que sea de origen judío, pues posiblemente sí, pero vamos, yo no lo conozco. Pero tampoco, o sea, no se puede afirmar ni que sí ni que no. Posiblemente haya por ahí algún otro cardenal que sea judío. Por ejemplo, el cardenal de Babilonia, el Emanuel III Deli, él es, yo no sé si será judío, pero él es el cardenal de Irak, el cardenal de Babilonia, y tiene una pinta de judío tremenda. Y es uno de los candidatos para ser papa. Es el cardenal de Babilonia. Se llama Emanuel III Deli. Y bueno, se podría ser un candidato, pues es un candidato a ser el futuro falso profeta. Pero bueno, yo personalmente creo que sí, que el falso profeta será un judío, porque los judíos jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío. O sea, el falso profeta será pasar por el profeta Elías. ¿Sabéis que el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, no? Pues el falso profeta también hará lo mismo, hará descender fuego del cielo. Y además hay una profecía en la Biblia que dice que el profeta Elías habría de venir. Entonces, este falso profeta sencillamente va a decir que él es el profeta Elías e intentar imitar los milagros que hacía, los prodigios que hacía el profeta Elías, haciendo descender fuego del cielo, y por lo tanto tendrá que ser judío, evidentemente. Por eso yo creo que se refiere, cuando dice que subía de la tierra, creo que se refiere a la tierra de Israel, indicando así que será un judío. Pero bueno, también hay otra interpretación que dicen que cuando dice el Apocalipsis que subirá de la tierra, que subía de la tierra este falso profeta, esta segunda bestia, hay por ahí algunos, hay una interpretación que he oído, que dicen que se refiere a que a que será un papa que va a resucitar. Y concretamente dicen que será Juan Pablo II, que como sabéis, mañana día 29, bueno, ya es 29 aquí en España, sabéis que se le va a canonizar a Juan Pablo II, y por ahí se oye de que va a resucitar el día 1 de mayo, a beatificar, efectivamente, que se la va a beatificar. Y dicen que el día 1 de mayo Juan Pablo II va a resucitar de la tumba por el poder de Satanás. Y dicen que se va a convertir en el falso profeta. Estamos a 29. Vamos a ver qué ocurre mañana y pasado. A ver si es cierto lo que enseñan estos iglesieros. Lleva mucho tiempo diciéndose de que Juan Pablo II va a resucitar y se va a convertir en el falso profeta. Porque dice el Apocalipsis que, como dice, afirma que la segunda bestia, que el falso profeta subía de la tierra, indica que va a resucitar, que va a salir de la tierra y que va a resucitar. Es una interpretación que existe. Y afirman que para el 1 de mayo, pues cuando saquen el ataúd de Juan Pablo II para beatificarle, que es cuando se manifestará el poder de Satanás y resucitará Juan Pablo II. Esa es la teoría, la opinión que se oye por ahí, la podréis leer en internet. Y bueno, yo no la creo en absoluto, de ninguna manera, pero veamos lo que ocurre cuando se exponga el cadáver de Juan Pablo II, pues mañana, el día 1, se va a poner ahí en el Vaticano para ser beatificado. Bien, está pidiendo palabra el hermano Carlos Osorno.
Sí, hola hermanos. Precisamente estaba viendo en las noticias de Yahoo en este momento la beatificación de Juan Pablo II, pero hace mucho tiempo había visto en YouTube unos videos que decían que él era el anticristo, relacionado con el anticristo por la manera como lo enterraron, que era en un ataúd de una forma como extraña, entonces, y era de metal, entonces dijeron que eso era para hacerlo, para que reviviera después. De verdad sí me gustaría ver esa ceremonia, a ver si sucede algo, pero igualmente como el hermano Tito, no creo que vaya a suceder algo sobrenatural o algo por el estilo. Cedo palabra.
Así es, hermano Carlos, yo tampoco lo creo que suceda. Incluso, mira, también se está hablando por ahí en internet de que hoy día 29, la boda del príncipe William, este que ha sido hoy, pues se oía por ahí de que Londres iba a ser destruida por una explosión nuclear. Iba a haber un mega atentado en Londres y que Londres iba a ser destruido. Y como podéis ver, no ha sucedido absolutamente nada. O sea que podemos dar opiniones personales y nos podemos equivocar. O sea, somos humanos y podemos creer una cosa, podemos dar una opinión, y es eso, una opinión, y nos podemos equivocar. Yo personalmente lo creía. O sea, yo creía que hoy día 29, la boda del príncipe este, pues Londres iba a ser destruida, y evidentemente estaba equivocado. Era una opinión personal, y yo creía que Londres iba a sufrir un atentado, y entonces iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial, y no, como podéis ver, pues no ha ocurrido. O sea que podemos especular y podemos dar opiniones personales, pero siempre tener en cuenta que nos podemos equivocar perfectamente. Y yo creo que esa opinión, esa teoría de que Juan Pablo II va a resucitar mañana, el día 1 de mayo, pues es una patraña, es una opinión que no tiene ningún fundamento, y pues tenemos que tener cuidado con estas cosas.
Pero también, Manotito, que mañana mayo es un día muy especial para la organización masónica, sobre todo la línea de los Illuminati, ya que en ese día del 1776 fue que ellos fundaron eso allá en Baviera, Alemania. Y quizá uno nunca sabe, porque la cuestión es que, como dice el Señor, él tiene preparado de una manera que solamente lo sabe, porque él va a hacer que se cumpla su palabra por encima de todo nuestro pensamiento y de los sucesos. Y en cuanto al príncipe, si nos ocurrió hoy, no se pudo dar que ocurra específicamente hoy, sino en que Dios lo haya establecido, porque todo depende como Dios lo haya establecido en su mente. Pues la ira de Dios, como quiera, se va a revelar y se va a manifestar todas las cosas que están escritas de la manera que él la dispuso, suceda lo que suceda. Y eso es lo que estamos esperando. Es como, usted dice, estamos especulando. Lo cual digo, opiniones diferentes. Y pienso que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Pues no estamos exentos de ellas. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Radamés. Bueno, lo de Londres es que como hoy era el día más propicio y pues la mayoría de las familias reales, todas las familias reales europeas se reunían en Londres, pues bueno, era el día, parecía el día más propicio para que hubiera un mega atentado, un atentado nuclear, pues que acabara con estas, destruyera estas familias reales y de esta manera pues el falso Mesías pudiera llegar al poder, ¿no? Esto quienes los estábamos, lo queríamos, éramos el hermano Omar y yo. O sea, el hermano Omar y yo hemos estado meses y meses hablando de esto y hemos estado esperando este día, el día de la boda. Y bueno, ya ha pasado este día y no ha ocurrido absolutamente nada. O sea, no ha habido ninguna explosión nuclear en Londres y no se ha cumplido lo que nosotros creíamos, lo que nosotros esperábamos. O sea, teníamos una opinión personal y bueno, pues no ha resultado como nosotros creíamos. O sea que... Y es curioso que lo de la beatificación de Juan Pablo II, que es el día 1 de mayo, pues es curioso que la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, haya escogido nada más y nada menos que el día de los Illuminati, el día de la bestia, que es el 1 de mayo, para la beatificación de este falso profeta que era Juan Pablo II. ¿Por qué han elegido ese día? Si es el día cuando nacieron, se crearon la Orden Illuminati, es el día... también es el día de la mano, el día del trabajo también, es cuando se crea la Orden Illuminati, el 1 de mayo. ¿Por qué han elegido ese día para la beatificación de Juan Pablo II? Es un misterio. Bien, está pidiendo palabra el hermano Florian. Adelante, hermano Florian.
¿Cómo está, hermano Tito? Oye, quisiera comentarte, no sé si pudiste ver un comentario ahí en el chat de Picasso, que dice que tú lo que estás enseñando
es el demonio. Lo he leído, hermano, lo he leído, sí.
Bueno, él está equivocado y hay muchos pasajes que hablan sobre los judíos. Inclusive, cuando en Juan, en primera de, en que mejor dicho, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, lo dice, a lo suyo vino, o sea, cuando dice a lo suyo vino, vino a cumplir una misión, que es un ministerio. Y dijo, lo recibieron, se está refiriendo a una parte de los judíos que no lo recibieron. ¿Cierto o no?
Sí, claro. Sí,
exacto, no les recibieron, ¿verdad? Además de eso también, ¿quiénes fueron los que más instigaron a Jesucristo? ¿No fueron los fariseos y los saduceos? ¿Y de dónde eran ellos? Eran judíos. Ahora, sí, lo que no podemos caer es en generalizar que todos los judíos, todos los judíos rechazaron a Jesucristo. Eso no lo podemos decir porque el mismo Pablo es de descendencia judía. Y muchos de sus discípulos también eran judíos. Pero una gran parte sí rechazó al Señor. Jesucristo le dio la oportunidad a los gentiles de recibir esa gracia que muchos de ellos rechazaron. O sea, entonces yo no sé por qué él dice que son doctrinas de demonio enseñada por ti, cuando la Biblia tiene muchos versículos que hablan sobre ese pueblo que rechazó a Jesucristo. Vino a un ministerio y ellos lo rechazaron. Así que yo quiero como que el hermano Picasso, digo, ya es un hermano de nosotros, él mismo lo ha dicho ya, no le interesa, que revise y que, si no está de acuerdo con esos versículos de la Biblia, que lo quite, por favor, y se crea él mismo su Biblia. Eso era lo que quería comentar, hermano.
Gracias, hermano Florian. Bueno, antes de dejar paso al hermano Fran Toro, que ha pedido palabra, decir que Picasso era un falso hermano. Picasso es un apóstata, como sabéis. Picasso, el otro día en el debate que tuvimos con el otro judaizante, pues Picasso estuvo con él y Picasso también ha sido engañado por los judaizantes y predica un falso evangelio. Y ahora pues habéis leído lo que ha escrito antes Picasso en el chat, que pues acusándonos de que soy un embustero, de que estoy engañando a la gente. Picasso se ha rechazado al verdadero evangelio de la gracia de Dios y ha sido engañado por los judaizantes, lo cual es lógico que ahora, por ejemplo, pues ahora esté hablando mal de mí, estaba hablando mal de nosotros, pues porque no aceptamos sus doctrinas diabólicas judaizantes, su falso evangelio. Y esa es la razón por la cual pues ya no quiere reunirse con nosotros, sencillamente porque ha sido engañado por estos judaizantes. Bien, había pedido palabra el hermano Frantor.
Hermano Tito, no solamente sí. Por ti, sino sí. También, no solamente él habla mal de ti, sino que él está hablando mal de la revelación de la palabra, porque todos esos versículos que se han enumerado ahí, eso no eres tú que lo dices, eso es la palabra que
claro,
lo
claro, es la palabra,
sí, así él es. Está muy equivocado,
así, es, así es. Entonces él dice que seremos salvos si guardamos la ley, es lo que enseña ahora el Picasso, este individuo, ¿no? Por lo tanto es un apóstata de la fe. La Biblia ya habla de los apóstatas, se apostatarían de la fe, jamás han sido verdaderos cristianos. Es imposible que un verdadero cristiano sea parte de la verdad, sea parte de la verdadera doctrina. Él sencillamente pues hizo aparentemente apariencia de ser un cristiano, pero jamás fue un verdadero seguidor de Jesús, ¿eh? Y por eso pues era sencillamente un apóstata. Han venido los judaizantes y le han engañado. Jamás ha tenido la verdadera fe. Y por desgracia, no solamente él es el único, sino que a lo largo de la historia han existido muchísimos más que han apostatado de la fe. Lo cual ya está profetizado, ya lo dijo Pablo, ¿eh? Que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa apostasía la tenemos en el mundo desde hace ya muchos siglos. Y Picasso sencillamente es uno más de esos apóstatas que aparecerían en el mundo. Bueno, voy a pedir palabra al hermano Fran Toro. Adelante, hermano, cuando quieras.
Sí, bueno, quería comentarles que esta simiente satánica está desde el principio de la fundación de la tierra, desde que apareció el hombre, prácticamente ya con Caín, y luego pasó ya a los que crearon la Torre de Babel, y etcétera. Ha continuado durante toda la historia del planeta, y que al final han tergiversado las verdades del Dios Padre, y luego se han vuelto frontalmente en contra de su Hijo, del enviado, de su Hijo Jesucristo. Yo quería leer también una parte que ya se leyó de Primera de Tesalonicenses 2, el capítulo 14, 15 y 16, donde dice que porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. O sea, Dios está muy claro, por supuesto, con toda esta gente, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y ya sabemos que la ira de Dios vendrá hasta el extremo contra toda esta gente, porque su finalidad, su fin, ya sabemos cuál es. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que soportarlos hasta que venga, hasta que se cumpla la historia completa. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. El pasaje que has leído es impresionante, es tremendo. Hay otras traducciones que dicen que son se oponen a todos los hombres, y otras que dicen que son enemigos de la humanidad. Está hablando de los judíos, enemigos de la humanidad. ¿Qué pasa? ¿Que el apóstol Pablo era un nazi? ¿Era un antisemita? No. Sencillamente el apóstol Pablo estaba diciendo la verdad. Los judíos, esta sinagoga de Satanás, son enemigos de la humanidad. Enemigos de la humanidad. Y esto lo podéis comprobar. Basta con que leáis el Talmud de los judíos y veréis cómo ahí se demuestra bien clarito que ellos son enemigos de la humanidad. Ellos odian a la inmensa mayoría de la humanidad, que son los gentiles. Los odian. Los consideran como animales, como bestias, que merecen ser asesinados. Por eso es que Pablo le llamó enemigos de la humanidad. Enemigos de todos los hombres, como lo ha leído en la versión que ha leído el hermano Fran Toro. Y como hemos visto en el estudio bíblico que compartí con vosotros, ellos fueron los que odiaban a los cristianos, los que perseguían a las primeras comunidades cristianas, eran los judíos. Y cuando hablo de los judíos, como bien ha dicho el hermano Florian, yo no estoy hablando de todos los judíos, evidentemente. Estoy hablando de estos judíos anticristo, de este pueblo maldito, de esta sinagoga de Satanás, que son los judíos anticristo. No estoy hablando de todos. De todos los judíos. Los apóstoles eran judíos, por ejemplo, el propio Jesús era judío. O sea que si nos acusan a nosotros de antisemitas, como a mí muchas veces me han acusado de que soy un antisemita, de que soy un nazi, bueno, pues habría que acusar también a Jesús y a sus apóstoles de ser antisemitas y de ser nazis, porque el Nuevo Testamento lo demuestra claramente, lo enseña, que eran los judíos los que condenaron a muerte a Jesús y los que perseguían a las primeras comunidades cristianas.
Sí, lo que quería compartir era que con lo que decía el hermano Florian Polanco, pues a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Siempre hay que tener en cuenta que no todo el pueblo judío a sí mismo les rechazó. Realmente, si vemos todo, los que no aceptaron ni nunca aceptaron a Jesús, no fue la parte pobre o que creía en Jesús, sino esos sacerdotes judíos que rechazaron a Jesús porque vieron en peligro su poderío y su control. Nada, cedo palabras.
Gracias, hermano John. ¿Piensa algún hermano quiere añadir algo más? Bueno, damos la bienvenida, que acaba de entrar en la sala el hermano Pedro, J. V. ¿Qué tal, hermano? ¿Ya está mejor? ¿Qué tal de ánimo estamos?
Ya mejor, amado hermano, gracias. Ya mejor. Ya, aprendiendo a vivir ya sin esta persona querida, pero ya mucho mejor, amado hermano, y esperando la bendición de Dios, creyendo que Dios puede tener misericordia y se acuerde de mi familiar.
Ánimo y a perseverar hasta el fin, hasta el final, ya sabéis, la fe. Así es como alcanzaremos la victoria y el reino y la meta. La meta es el reino de Dios, el glorioso reino de Dios, la vida eterna en ese reino que Dios ha prometido. Bien, para terminar, ¿algún hermano quiere añadir alguna cosa?
¿Pido palabra, hermano Tito?
Sí, adelante, hermano Pedro.
Amado hermano, me gustaría, no sé si pudieras dar una plática sobre la resurrección para poderle explicar bien también acerca de en qué condición se encuentran los muertos, a dónde van, quiénes son los que van a resucitar primero, quiénes son los que van a resucitar después. Todo ese tipo. Permítame, hermano, están tocando a mi puerta, permíteme, por favor.
Claro que sí, hablaremos de un tema tan importante y tan fundamental como es la resurrección. Vamos a hablar de la esperanza que tenemos los cristianos, que es la resurrección. Entonces, seguro que lo voy a dar el próximo viernes y el sábado hablaremos sobre la resurrección. Vamos a ver que esa es la, en concreto, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección. Y eso vamos a tratar en la próxima semana, Dios mediante. Creo que el hermano John Marte había pedido palabra. No sé si querías decir algo, John, antes de irnos.
Yo tenía unas preguntas, pero no sé si hacerla ahora porque ya te vas. La primera era sobre Mateo 27:25, donde dice: y todo el pueblo contestó diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si con eso el pueblo judío, con que dijeron ese anunciado, se maldijo en sí por eso. Y la otra pregunta era sobre algo que discutíamos algunos hermanos en una reunión que tuvimos hablando un día, que de dónde provienen, porque no sé, tal vez no tengo esa información, de dónde provienen los espíritus inmundos. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bueno, efectivamente, el pasaje ese que has citado de Mateo es una... Ahí los propios judíos se culpabilizaron de la muerte de Jesús. Por eso dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes, sobre nuestros hijos. Es decir, que ellos se responsabilizaron del asesinato, de la muerte de Jesús. Los propios judíos. De modo que el texto es bien clarito. Los culpables de la muerte de Jesús fueron los judíos. Ellos fueron los responsables. Y respecto al segundo tema, pues, ¿de dónde proceden los espíritus inmundos? Bueno, pues hay varias opiniones, hay varias teorías. Hay varias teorías de dónde proceden los espíritus inmundos. Es decir, que proceden de los que eran los nefilín. Otros le dicen que son los demonios. Es un poquillo, la verdad, complicado el tema. El tema de los espíritus inmundos es un poco complicado. Lo importante es saber que existen. O sea, hay espíritus inmundos que enseñan doctrinas de demonios. Eso es lo fundamental. Saber que existen espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios. Entonces es una realidad. ¿De dónde proceden? Bueno, eso ya es más complicado y hay diferentes opiniones. Realmente a mí de dónde proceden, pues es un asunto que, pues la verdad es que me interesa poco, ¿no? De dónde proceden los espíritus inmundos. Lo importante es saber que existen y están ahí. Y como dijo Pablo, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí parece ser, pues eso, que se está refiriendo a los espíritus inmundos que moran ahí en las regiones celestes. Pero la procedencia, de dónde proceden, pues bueno, eso la Biblia parece ser que no lo aclara mucho. Mañana sábado, pues seguiremos hablando de los judíos, la segunda parte del asunto este. Y vamos a ir analizando algunos pasajes más. Mañana también va a estar publicado en mi sitio web el vídeo, la excelente tertulia bíblica que hemos tenido hoy los hermanos Fran Toro, el hermano Florian Polanco y un servidor. Y mañana ese vídeo estará publicado en mi canal de YouTube y en el de Vimeo. Es una muy buena tertulia bíblica que hemos tenido los tres esta tarde, así que mañana ya lo podréis bajar de internet y lo podréis ver. Bien, pues nos vamos a marchar ya, yo es que me tengo que marchar, hermanos. Entonces le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por los hermanos que nos hemos reunido aquí en la sala de charlas. Te pedimos, Señor, que utilices esta charla, esta reunión que hemos tenido, pues para que otras personas pues se les abran los ojos y puedan entender que realmente los enemigos tanto de tu hijo, los enemigos de los verdaderos cristianos, son estos judíos anticristo. Son estos judíos que son utilizados por Satanás, por el padre de la mentira, para perseguir a los cristianos. Estos no son hermanos nuestros, no son hermanos mayores, como pretende hacernos creer la gran ramera, sino que es la sinagoga de Satanás. Ayúdanos, Señor, pues para perseverar hasta el final en la fe, porque sabemos que esta sinagoga de Satanás al final va a volver a perseguir a muerte a los verdaderos cristianos. Te pedimos que nos des fuerzas para perseverar hasta el final en esa fe que sabemos que es la verdadera, que es la que hemos conocido a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias por los hermanos que nos ayudas, que nos guías a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Señor, te pedimos pues que seamos fieles hasta el final, que tengamos cuidado, Padre Celestial, ayúdanos a no caer en esa apostasía a la cual, por desgracia, algunos han caído. Creíamos que eran verdaderos cristianos, que eran verdaderos discípulos y eran apóstatas. Se han dejado engañar, han caído pues en la apostasía predicando el falso evangelio. Señor, queremos nosotros ser verdaderos discípulos de tu Hijo Jesús y perseverar en la fe hasta el final. Aunque, como dice la Escritura, esa perseverancia y esa fe signifique el martirio. Queremos ser fieles hasta la muerte, porque sabemos que si somos fieles hasta la muerte, tu Hijo nos dará la corona de la vida. Gracias por esa gloria y esa vida eterna que nos has regalado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues si Dios quiere, nos veremos mañana sábado aquí, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por haber estado en la sala, hermanos. Paciencia y fe, y perseverando hasta el final. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala de charlas.
Mil bendiciones, amados hermanos.
Bendiciones, hermanos.